Es La Mañana de Federico. Es radio.
De la mañana, 17, si están en Canarias y por fin es viernes, un viernes que además, Andrés Arconada, buenos días.
Buenas.
Viene cargadito de estrenos, hasta 12.
12, es una auténtica barbaridad. Fíjate que lo estamos diciendo toda la semana, Silvia.
Sí.
A mí me parece que no dejan respirar a las películas. Hay películas que merecen la pena, que podrían tener un desarrollo y que de esta forma es imposible porque no hay pantallas, que se estrena una cuarta parte en el resto del territorio, no sale la bien, y que yo creo que el público, menos la que más anunciada ve, pasa totalmente de ellas. Es una pena, porque alguna que otra película sí merece.
Podría salvarse. Está pasando como con las series de televisión, ¿verdad? También que se prueba un capítulo 2 y no funcionan, no se le da tiempo.
No te da tiempo a... Hay tantas que de alguna forma y tal, pero es que aquí no hay suficientes pantallas, por lo menos la tele te da opción, tú la ves o no, pero el cine es que no hay forma, hay muchas ciudades, repito, que no llega ni una cuarta parte de los estrenos semanales, o sea que con eso te digo todo.
Bueno, dime con qué quieres empezar esta semana.
Pues vamos a empezar con la más popular, sin ninguna duda, Los Futbolísimos es la película estrella de la semana, primero porque es el primero de no sé cuántos libros, porque no sigo la estela de los libros, pero son bastantes los que se han publicado con las aventuras de Paquete y sus amigos. Es cierto que la editorial está encantada de la vida, llevan vendidos más de 1 millón de ejemplares, con lo cual evidentemente es un éxito notable y era
con
ineludible
público potencial, claro.
Claro, era ineludible la cita con el cine. En esta primera ocasión plantea lo mismo que planteaba en el primer libro, vemos a Paquete, se llama Paquete porque en el equipo de fútbol donde juega es muy malo. Es el protagonista realmente de esta historia, de este grupo de chavales que juegan en su colegio, que del colegio se llama Soto Alto, que forman parte del equipo de fútbol, que está en las últimas, porque si no logra un triunfo en uno de los partidos, pues es posible que ya no vuelvan a jugar porque la directora del colegio, que en este caso es un poco la mala, pues ha decidido que cargase esa actividad escolar para crear otra que a ella le apetece más si no llegan a esto, y para eso les va a poner todo tipo de impedimentos que los muchachos tendrán que resolver casi detectives, como si fueran detectives. Película divertida, película muy pensada para la chavalería y que en el reparto, aparte que los chavales están bien, pero en el reparto adulto está Joaquín Reyes, Carmen Ruiz, Norma Ruiz, en fin, un montón
de
actores
casi
muy conocidos que hacen de padres, profesores, etcétera, y que no pretende más que divertir a este tipo de público, que yo creo que sí va a responder con Los Futbolísimos.
Pues vamos a darle una carta de presentación, aprovechando que muchos están en casa escuchando.
Venga.
Me llamo Paquete y soy especialista en penaltis.
Sí.
En fallar penaltis.
El Soto Alto va el penúltimo en la liga. En cuanto el equipo baje, debemos destinar los recursos a actividades más provechosas.
¿Cómo qué?
Como un coro.
¡Un coro!
Os presento a Elena.
Y de esta que es para la chavalería, como decías tú, Andrés, nos vamos a otro que no es apto para todos los públicos y que no nos engañe el cartel con los muñecos, con las marionetas.
Claro, y yo espero que cuando algún padre se ponga delante de estos multicines donde aparece, como tú dices muy bien, en la ficha de la película, el póster de la película, de no se deje engañar y el propio señor que le venda las entradas le diga que no es una película para niños, porque la película tiene un lenguaje muy soez, es una película adulta, plantea cosas adultas, aunque los protas sean estos muñecos que vienen a ser como los teleñecos.
Sí, muy parecido al Barrio Sésamo también, ¿no? Algo ahí.
Sí, pues un poco ese tipo de personajes, que se mezclan con personajes reales, como también hacen los teleñecos en muchas de sus películas, ¿no? En este caso es que empiezan a desaparecer muchos de estos muñecos que son o eran protagonistas de una serie muy famosa de televisión de los 80. Esto es un guiño a los teleñecos y que van desapareciendo porque se los van cargando. Entonces va a aparecer una detective y un detective de trapo, y a partir de ahí pues van a sucederle muchísimas, también muchísimas aventuras, y yo creo que diversión a tope para el público adulto, más que para un público adulto, es decir, de personas más allá de los 30. Es una película para gente de 18
hasta a 24, los 20 y tantos, no sé.
Más o menos, ¿no? Es una película de este tipo. Pero debo reconocer que a pesar del lenguaje soez, etcétera, etcétera, es una película que a mí me hace gracia. Cuando la vi, no me quedaba más remedio que reírme ante muchas de las situaciones que le suceden a los muñecos y a Melissa McCarthy, que sabemos todos que es una de las grandes cómicas de americana, que en España la encajamos en la cara, pero no logra ser una estrella como lo es en su país, ¿no? Que es una auténtica superestrella de la comedia. Así que yo creo que, bueno, que los que se metan a ver esta peli, al menos se van a divertir.
Y que sepan eso, sobre todo que no vayan con críos. He visto por ahí, Andrés, incluso, que los creadores de Barrio Sésamo han presentado una demanda. Dice que mancha la reputación de los muñecos.
Sí, claro, es que no tiene nada que
el
ver.
El tráiler no lo podemos emitir, no se salva prácticamente ninguna escena de la película. Bueno, si te parece, vamos con la música del silencio. Y tengo mucho interés, la verdad, en saber si merece la pena ir a verla, este biopic de Andrea Bocelli.
Mira, a mí la verdad es que me interesan cada vez menos los biopics. Igual que te digo una cosa, te digo otra. Estamos ante una época que se ha convertido en un género. Las biografías se han convertido en un auténtico género. Hay algunas que yo creo que son muy interesantes, y otras que dejan mucho que desear. Esta está entre medias, hay momentos que son muy brillantes, porque detrás está Michael Rapaport, que todos sabemos que es el director de Cartier de Pablo Neruda, pero por otro lado el talento de este director no está al máximo, no es de los mejores momentos en que hemos pillado a Michael Rapaport. En el reparto hay dos actores españoles, Antonio Banderas y Jordi Mollà, es una coproducción. Antonio Banderas hace el maestro, de alguna forma, el que condujo los pasos de Andrea Bocelli cuando se quedó invidente, porque no nació ciego, sino fue a través de un accidente, ocurrió por un accidente, y sea el que le conduzca. Y por otro lado, el padre, un padre que estuvo siempre ahí al lado, que es el personaje que interpreta Jordi Mollà, y que, bueno, al lado de unos actores italianos que no conocemos, pues dan vida a todos los personajes de esta historia.
Pues Andrés,
a mí la verdad es que me parece que es una película muy edulcorada, que le falta mucha tensión dramática en muchos momentos, y que le falta profundidad, ¿sabes? Te recuerda mucho a estas películas que ponen en la tele de basada en hechos reales.
Sí, del sábado por la tarde.
Exacto, más que de una película con garra. Yo... La música del silencio, pues a los que les gusta el género, a los que les gusta evidentemente Andrea Bocelli, pero a mí me dejó muy frío, muy frío, muy frío.
A mí me ha llamado la atención que él se prestase a participar, porque sale al final ya interpretándose a sí mismo con la edad actual. Me ha llamado la atención que se haya prestado en una cinta que, como dices, es tirando a mediocre. Vamos a escuchar un fragmento.
¿Estás preparado para que la música sea lo único en tu vida? El silencio es lo más importante y la disciplina más difícil de todas. Apóyate en ella, apóyate.
Hemos tomado decisiones muy importantes. Zucker no quiere cantar conmigo.
Ve. Anda, ve.
Si por algo se salva esta película, desde luego puede ser por la banda sonora.
Sí, que no deja de ser canciones de Bocelli.
Efectivamente. Pero es, bueno, lo único.
Pero es normal, doctor, decías antes, del apoyo del propio Bocelli cuando es una biografía tan limpia, ¿no?
¿Sabes? Claro, muy blanca, ¿no? Quizás demasiado blanca.
Claro, muy edulcorada, ¿no? Como se dice ahora, ¿no? Como tal. Bueno, pues no nos movemos de las biografías, porque Rodin es otra peli, pero esta sí, a mí me interesa.
¿Rodin, el del el pensador, el escultor del pensador?
El beso, el pensador, sí. Uno de los grandes escultores que ha dado Europa y evidentemente el mundo, ¿no? Rodin era un hombre de muchos claroscuros y aquí se está muy bien contado, ¿no? Ya entramos directamente cuando este hombre tiene 40 años, cuando conoce a una joven llamada Camila, a la que la convierte en su ayudante y más tarde en su amante. Por otro lado, va a combinarlo con lo que ha sido su mujer, como a esta chica prácticamente la volvió loca, ¿no? Uh-huh. Y vemos un poco el carácter no extraordinario ni buenísimo. Una cosa es el artista y otra cosa la persona, que deja mucho que desear. Y esta sí me interesa más por eso, quizá porque está contada de una perspectiva, se centra en un momento concreto de su obra y de su historia personal, y me gusta más que nació en no sé dónde, creció no sé cuánto, le vemos de niño, le vemos cómo sufre, le vemos cómo se dedica al otro, y todo muy deprisa, con lo cual al final te quedas con la nada más absoluta. No es el caso de Rodin, que como te digo, se sitúa ya cuando le van a encargar precisamente algunas de esas figuras
más representativas
que le han hecho pasar a la historia.
¿Qué te está pasando, Andrés, con el cine francés? ¿Estás viviendo un idilio este verano?
Mira, de verdad. No, sí, pero bueno, no me queda más remedio. Ya sabes que esta es francesa y tal. Yo se lo digo mucho a las distribuidoras pequeñas, ¿no? Creo que os equivocáis con tanto cine francés. Están haciéndolo mal. Muy mal.
Están atosigando el mercado.
Exacto, pero bueno, cada uno entiende la vida según le va, y evidentemente si la taquilla más o menos la responde, pues seguirán, y si no, como muchas de ellas tienen tanto capital francés, lo que hacen Silvia es una extensión un poco del mercado. Si lo van colocando, pues la van colocando, y si luego eso les ayuda a venderlo en DVD o en Blu-ray y además venderlo a las teles, pues
ya está,
es
más
un
que
negocio.
Suficiente.
O sea, que con eso es suficiente.
Bueno, Andrés, pues ya vemos, semana cargadita de estrenos, y es una pincelada, 4 de los 12 que llegan hoy. La semana que viene creo que también viene igual, parecida, ¿no?
También viene, hombre, pues viene súper cargada, aunque el gran estreno de la semana es película española también, Yucatán.
Qué buena pinta tiene esa película.
Que es una comedia, es la vuelta de la comedia de un hombre que nos ha traído películas como Celda 211 o El Niño, y que vuelve a sus orígenes porque empezó un poco también en comedia, y que es una comedia muy, muy divertida, aunque el tráiler de la película no le hace
justicia.
O sea, no le hace justicia, no es un buen tráiler. Pero puedo decir que la película yo me reí y mucho. Pero bueno, eso será la semana que viene.
Eso es. Te cito para el próximo viernes, que será ya el último día de agosto, a las 11 de la mañana. Así que, Andrés, buen fin de semana.
Igualmente, un beso fuerte.
Hacemos una pausa, pero antes ya saben que nos preocupamos y nosotros queremos que descansen, que todo vaya bien, que no se despierten por culpa de que la almohada está empapada de sudor. Y tenemos la solución, que se llama Star Nordic, que ha revolucionado el descanso con su almohada Nuquita Fresca Polar, que es termodinámica, que respira, que no está en tiendas. Presten atención, está en el 902-180-190 o en puli.com. Esther Ruiz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Silvia, muy buenos días.
¿Cómo es esta almohada tan revolucionaria?
Pues es una maravilla, y lo mejor de todo es que nos permite por fin descansar sin sudar, con nuestra cabeza perfectamente alineada. Y es que Star Nordic ha rizado el rizo. Fruto de la investigación con los materiales del espacio, ha creado esta Nuquita Fresca Polar. Tiene un tejido inteligente termodinámico con unas micropartículas invisibles para nosotros, pero que reconocen el frío y el calor. Y es que esta almohada está basada en los trajes astronautas de los astronautas y de los bomberos, porque repelen y absorben absorben y liberan el calor, con lo cual es mucho mejor para descansar y conseguir este descanso perfecto.
Lo primero que nos va a sorprender de Nuquita Polar es que es como tocar seda, es como acariciar seda.
Exacto, además es una sensación muy, muy, muy placentera, pero lo mejor de todo, Silvia, viene cuando apoyas la cabeza, que ahí es cuando realmente empiezas a sentir cosas, sobre todo una sensación de placer desconocida hasta ahora. Y poco a poco pues vas notando como tu cabeza se relaja, esa sensación de gravedad cero del espacio.
¿Sí?
Pues es lo que vamos a notar nosotros, nuestra cabeza va a flotar literalmente. Y luego, pues bueno, nuestros músculos del cuello, de la espalda, de los hombros comienzan a relajarse. Algo muy importante, que nuestra columna va a quedar perfectamente alineada para que el descanso sea total. Y, por supuesto, nos va a proporcionar esa sensación de frescor maravilloso, que no nos va a durar solo cuando apoyamos la cabeza, sino que lo vamos a tener durante toda la noche.
Esto es una maravilla, sobre todo por ya una cuestión de salud y también de higiene, pero yo creo que hay más.
Sí, por supuesto que hay más. Además, a mí me gusta llamarla la almohada con el corazón verde, porque es la única almohada en la que el núcleo viscoelástico perforado es de soja activa. Además, si la destripamos, lo vamos a ver, como tiene agujeritos y es verde. Y es que vamos así a conseguir la temperatura y humedad ideales para el descanso total y sin sudar. Porque lo del sudar no es solo una cuestión del verano.
No,
nada
para
más,
nada, sino, no.
Efectivamente, que esto es todo el año, y vamos a conseguir regular esa temperatura para siempre. Y luego lo mejor es que vamos a mejorar la circulación sanguínea para que descansemos absolutamente bien, y algo también importantísimo que tú decías, es antibacteriana,
eso es
antialérgica, antiácaros, que además tú te lo imaginas cuando pasas una noche mala y dices, ¿cómo se habrá quedado la almohada? Bueno, pues aquí está controlado, y lo mejor también es que tiene partículas hidratantes de soja. Por supuesto, es ergonómica y totalmente transpirable. Y bueno, Silvia, si te queda alguna duda de los ácaros o cualquier cosa, es lavable, con lo cual la lavas y la estrenas.
Y te quedas tranquilo y ahí sí que ya duermes directamente a pierna suelta. Es más grande, además, que los modelos anteriores que teníais en Publipunto, ¿verdad, Esther?
Sí. Además, Silvia, yo creo que todos nos hemos tenido esa sensación cuando nos hemos comprado una almohada, cuando la queríamos cervical, la queríamos personal, pero se nos quedaba como corta. Aquí por eso le hemos dado 10 centímetros más, por tanto es una de las almohadas cervicales más grandes del mercado, porque nos permite rotar la cabeza en diferentes posiciones para evitar precisamente eso, la concentración de presión en un solo punto. Y es que es la almohada que mejor se adapta a la forma del cuello. Y no lo decimos nosotros, sino que también está recomendada por la Asociación del Sueño de Estados Unidos, que la calificó así como la almohada perfecta para descansar. Pero claro, no nos quedamos en Estados Unidos, nos lo trajimos a España y está fabricada en España.
Con productores por fabricantes españoles. A mí ya me has puesto la miel en los labios, estoy deseando tocarla para disfrutar ese tacto que decimos de seda, ese frescor inmediato, y por eso también animo a los oyentes de radio que llamen a pulipunto.com, que entren en pulipunto.com o que llamen al 902-180-190 para dormir y descansar plenamente. ¿Cuál es el precio, Esther?
Pues tenemos una oferta sensacional, irresistible y además, oye, pues de fin de semana, porque hay que recordar que estamos en los Summer Days de Publipunto. Y lo que hablábamos, cuando te has ido a comprar una almohada así, de unas características similares, pues el precio está en torno a 100 euros.
Es una barbaridad, carísimo.
Efectivamente, nosotros la tenemos a 49 en oferta, pero claro, con esos Summer Days, si nos llaman ahora mismo al 902-180-190 o entran en publipunto.com y por supuesto llaman de parte de Es Radio, la van a tener por tan solo, atención, 39 euros.
¿Y para no pelearnos con la pareja tienes algo?
Pues sí, Silvia, porque en fin, bastante pelea es la que llevamos a diario, como también pelearnos por la almohada.
Claro.
Si nos llaman ahora mismo, 902-180-190 o entren en publipunto.com, una almohada, solo 39 euros, y la segunda unidad por tan solo 29 euros más. Ponemos 25 unidades con esta oferta. Si pagan con tarjeta de crédito van a tener un fantástico regalo, sorpresa, y haga su pedido ahora mismo porque la entrega es inmediata.
O sea, esta noche no, a lo mejor no llega, pero para mañana dormimos perfectamente, que se acabó, Esther, se acabó el dormir mal y sudar por culpa de la almohada. Nuquita Fresca Polar, esa es la solución, ya lo saben. Llamen al 902-180-190 o entren en publipunto.com. Esther, muy buen fin de semana que descanses mucho, vamos.
Sí, sí, bueno, vamos a dormir como angelitos con nuestra Nuquita Fresca Polar. Feliz fin de semana y un beso enorme para todos.
Publipunto.com. Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Señores, que Bilbao continúa de celebración, que continúa su semana grande, con multitud de actividades muy interesantes de las que ya hablamos este martes, también con Andrés Amorós. Pero es que además en Bilbao siempre hay cosas que hacer, y de la mano de Encarna Jiménez nos vamos a ir hasta allí para conocer el Museo de Bellas Artes, que cumple este año 110 años. Encarna, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Es realmente un imprescindible, ¿verdad?
Sí, bueno, es un museo muy especial, muy especial, porque fue un museo muy impulsado por la sociedad civil vasca. Uh-huh. No es un museo que venga de colecciones reales como el Prado o de colecciones religiosas, sino que es un esfuerzo muy dirigido en el siglo XIX el siglo XIX empieza, digamos, el poderío de la industria vasca. Sí. Y entonces lo que quieren es ir fraguando un ambiente de educación también en las bellas artes. Entonces, en 1908 se crea el Museo de Bilbao. Es muy curioso, porque este año se celebra el 20 aniversario del Guggenheim.
Ah, es verdad, empieza ahora en octubre.
Y el 110 del Museo de Bellas Artes. Y los dos tienen una génesis que en el fondo es dinamizar a través de la cultura la sociedad vasca. Uh-huh. ligándola al progreso económico, pero sin desviarse de, bueno, pues el afán por la cultura. Y ahí ayudar, pues, tanto filántropos como después la Diputación de Vizcaya, el Ayuntamiento o Casa de la Villa, y luego un grupo de artistas importantes como Durrio, como Arteta, que fue el primer director de antes de la guerra del, uh-huh, del nuevo museo. Vale. Hay muchos avatares, va ocupando distintas sedes, van y vienen las obras a propósito también del golpe de la guerra civil, etcétera. Pero el caso es que sí que se ha ido constituyendo, y ahí no es ajeno el actual director, que es
Miguel Zugaza.
Miguel Zugaza, que ha sido director del Prado, un excelente director, ya fue del Museo de Bellas Artes de Bilbao y ahora ha vuelto allí a celebrar. No va a celebrar como director lo del Prado, los 200, pero celebra los 110. Y ha escogido 110 obras de las 14.000 que tienen.
14.000, tremendo fondo, es impresionante.
Sí, sí, sí. Y sobre todo es que han ido adquiriendo, no es de aluvión, son muy muy elegidas las obras, tanto por artistas como por los propios directores o la sociedad vasca. Entonces, lo que te hace es un recorrido cronológico a través de 110 obras desde el medievo hasta la actualidad, con lo cual eso, para cualquiera que le interese la historia del arte occidental, bueno, estará encantado, porque tiene la parte medieval con el gótico internacional y gótico flamenco, más un comienzo del románico con una cruz maravillosa del románico catalán. Después tiene el renacimiento y el manierismo, que hay también maravillas, incluido Greco. Luego tiene barroco, con Zurbarán, con Murillo, tiene de Gentileschi, algo de italiano. Luego continúa el siglo, con el siglo XVIII, tiene Goya y tiene Luis Paret, que se está descubriendo ahora. Sí. Fue un grandísimo pintor. Tienes el XIX, luego tienes Gauguin, luego, naturalmente.
¿Y en escultura qué tiene? ¿Qué podemos encontrar
pues,
por ejemplo,
Carna? Por ejemplo, de Durrio, que fue uno de los impulsores, claro. y tiene esa la propia cruz esta románica que comienza, también es escultura. Tiene más pintura que escultura, pero bueno, escultores fantásticos. Como digo, tiene Goyas. Por ejemplo, el retrato de Zapater, de su amigo, que eso es fundamental para conocer la vida y la obra de Goya. Bueno, hay un montón de artistas vascos, naturalmente, que llegan hasta la actualidad.
Es un repaso sensacional para la historia del arte.
Un repaso estupendo y que acaba con una video instalación, ¿sí? Además, con un videoartista. Que Sergio Prego, también tiene Miquel Barceló. Pero bueno, Chillidao, Teiza, Bacon, Tapies.
Sí, autores que conocemos todos. Además, no hace falta ser un experto en la materia para disfrutarlo y valorar la importancia. Y en el Guggenheim, ¿qué tenemos? Que creo que también hay algo planeado interesante.
Sí, sí, sí. En el Guggenheim hay, entre otras, una muy llamativa. Es Joana Vasconcelos. Y además es que están casi frente a frente los dos museos, es decir que... Y bueno, ahí tenemos a esta artista que hace grandísimas instalaciones y que siempre con una ironía sobre el papel de la mujer. Tiene empleadas a muchísima gente haciendo obras de ganchillo enormes o el famoso gallo característico de Portugal, de tamaño gigante, ahí, bueno, todo compitiendo con el pupi famoso de Jeff Koons. O sea que, podemos pegar un repaso a la historia del arte y un impacto visual, acabando con el Guggenheim, que yo creo que merece la pena, desde luego.
Bueno, Bilbao es que además merece la pena siempre. Yo, por ejemplo, a quien se vaya a ir, quien lo tenga planeado, pues yo creo que es casi obligatorio tomarse unos pinchitos en el Café Iruña, que tiene, fíjate, desde el año 1903 Encarna.
¡Madre mía!
Y si no, que tenemos enchufe en Bilbao y nuestra compañera Vanessa Vallecillo nos ha recomendado que hagamos algo que a mí me ha parecido muy curioso, que es montarnos en el Chimbito, que nos va a llevar hasta Santurce. Allí nos tomamos unas sardinitas a la brasa en el puerto y además estamos a un paso del puente colgante de Portugalete, que es patrimonio histórico. Plan perfecto, yo creo.
Bueno, es que nos vamos leídos, escribidos, aprendidos y comidos.
Encarna, la próxima semana de nuevo nos das alguna recomendación, que siempre es un placer escucharte.
Igualmente, muchas
una
gracias a ti.
Una pausa y volvemos.
Adiós. Es la mañana de Federico. Es radio.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Muchas son las causas que motivan que más de 7 personas de cada 10 padezcan insomnio, estrés, ansiedad y factores ambientales. Dormax basa su eficacia en sus componentes. La pureza de su melatonina al 99% de pureza induce al sueño continuo. Los extractos de valeriana y amapola relajan y ayudan al descanso. La pasiflora mejora la calidad del sueño. Aprovecha las virtudes de Dormax. Mantén las horas de descanso sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, de Farmacia.
Estás escuchando Es Radio.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Es la mañana de Federico. Es radio.
I like to be in America. Okay, by me in America. Everything free in America.
For a small fee in America.
Credit is so nice.
One look at us and they charge twice.
I have my own washing machine.
What will you have though to
22
keep
minutos me? Para llegar a mediodía y hablábamos de la cartelera que se presenta en Madrid para la próxima temporada. A partir ya de la próxima semana, no vamos a tener ni siquiera que esperar al mes de septiembre, empiezan a llegar ya cosas a la Gran Vía y al resto de teatros de Madrid. Y hoy tenemos en el estudio a Federico Barrios. Él es el director del que promete ser, sin duda, el estreno de la temporada de musicales, porque en octubre llega a Madrid y por primera vez a España West Side Story. Mañana, además, vamos a celebrar el centenario del nacimiento de Leonard Bernstein, que es el compositor de la música. Lo que es, uno se pone delante del micrófono, Javier, y de repente se te...
Bueno.
Nacimiento, centenario, nacimiento. Cementerio, qué horror. Bueno, pues llevamos ya casi un año de homenajes a nivel internacional y hoy nosotros nos sumamos. Federico, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Y lo primero, gracias, porque te hemos sacado casi de los pelos del ensayo.
Un placer venir aquí y poder compartir con vosotros nuestra experiencia.
Bueno, imagino que va, a pesar de la importante trayectoria profesional ya que tienes, que has ido desarrollando un proyecto de la talla de West Side Story, emociona, pero también impone. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que ibas a ser tú el director?
Bueno, cuando me lo han dicho, que fue en julio del año pasado, fue en primero una gran emoción y dije, ¡wow! Digo, ¡qué suerte que tengo en la vida! Me toca dirigir West Side Story. Y a la hora dije, ¿perdón? ¿Y ahora cómo saco adelante este clásico para poder estar a la altura de algo que fue un clásico para el teatro musical y que luego la película fue la película musical más galardonada de la historia y es como otro clásico? Entonces es el clásico del clásico y estar a la altura, y la verdad que encaré el proyecto con muchísimo respeto para poder ver realmente por qué han creado las coreografías de una manera, las canciones de otra, para poder sacar el núcleo de la verdad y la esencia del musical.
¿Cuáles son las mayores dificultades que te estás encontrando ahora que estáis en plenos ensayos en este musical? Porque bueno, tú ya tienes experiencia en otros espectáculos musicales también. ¿Cuáles son las mayores dificultades?
Y la dificultad más grande es poder ensayar y coordinar a todo el equipo. Son un total de 36 artistas en el escenario, va a haber 20 músicos, y coordinar a todos porque todos tienen que bailar, cantar e interpretar. Entonces, claro, coordinar las tres áreas cuando son grupos muy grandes, los Jets, los Sharks, es un trabajo como logística, es como hacer un puzzle, un rompecabezas para decir, bueno, ¿cómo lo coordinamos para poder maximizar todas las horas de ensayo? Que es nuestro desafío ahora.
¿Desde cuándo lleváis ensayando?
Desde el 25 de julio.
O sea, ya lleváis un tiempito. Y hablabas del macroproyecto que esto supone. Habéis tenido incluso que hacer obras en el Teatro Calderón de Madrid, porque no cabía la gente sobre el escenario.
No cabía la gente y la gente el en el equipo, escenario, claro. Y la escenografía tampoco. Hubo que hacer reconstruir parte del Teatro Calderón.
Yo te digo, Silvia, que ayer tuve la oportunidad de asistir a uno de los ensayos.
Eres un privilegiado.
Soy un privilegiado.
Nos tienes que dar detalles, sin duda.
Y tengo que decir que el escenario es espectacular. Es enorme. Y ver a tantos bailarines hacerlo tan bien sobre un escenario es un lujo. Y además, se lo comentaba fuera de micros, interpretando, bailando la coreografía de una de las escenas más espectaculares de la película, que es el momento del baile en el gimnasio.
Y ahora con el director aquí delante, a ver si te atreves. Cuando ves el escenario, ¿lo reconoces?
Lo reconoces.
Reconoces perfectamente la peli. Eso ya es importante.
Es
muy importante porque después las expectativas están muy altas.
Precisamente eso es lo que te quería preguntar. Es un musical, claro que las canciones cantadas tienen mucha importancia, pero yo creo que es un musical también de coreografías, ¿no?
Sí.
¿Será uno de los musicales, si no en el que más importancia tienen?
Y las coreografías tienen muchísima importancia porque además que han sido un gran legado que nos ha dejado Sharon Robbins, todas las coreografías cuentan la historia, cuentan la rivalidad de los Jets y los Sharks y todas son parte de la narrativa de la historia, no simplemente que salen a bailar para enmarcar más espectáculo o color en el contexto del musical, sino que están todo el tiempo, los bailarines tienen que estar interpretando, no solamente bailando. Y es el gran desafío también, encontrar bailarines no solamente que tengan una destreza técnica como bailarines muy buenas, sino que además sean actores y que puedan interpretar a la hora de bailar.
Es la versión original, además. Es la primera vez, es la que se pudo ver en el Winter Garden, en Broadway.
En 1957.
Hace 61, ha llovido ya desde entonces.
Eso quiere decir que habéis mantenido las coreografías originales
sí.
De Jerome Robbins.
Sí, nos han enviado todo el material. Hemos repetido las coreografías tal cual, muy fiel a todo el trabajo que nos ha dejado Jerome Robbins, que es maravilloso. Yo también como coreógrafo y como bailarín, digamos, es un privilegio poder tener en mis manos estas coreografías para poder adaptarlas y traerlas al teatro musical que ahora se quiere ver también, ¿no? También como los traemos.
¿Dista mucho del que se veía hace unos años?
Del que se veía de la última versión del 2009. En el 2009 la parte coreográfica, por ejemplo, fue muy adaptada. Era como un 70%, 65% de las coreografías originales de Sharon Robbins, pero el resto fueron readaptadas y han sido cambiadas. Aquí tenemos un 95% de las coreografías originales, el 5% se cambió por el tema de espacio escenográfico o que
la escenografía era
diferente, entonces hubo que cambiar pequeños matices, pero que no hacen a la coreografía.
Decías, por ejemplo, que habéis tenido que hacer hasta 4 audiciones para encontrar a la gente.
Sí, incluso más. Hay gente que ha tenido que venir hasta 6 veces a audicionar.
¿Qué era lo que buscabas desde el principio?
Desde el principio, primero, era la técnica de baile, era lo primero que se valoraba, lo que eran los bailarines, luego el canto, y luego nos tuvimos que meter muchísimo en la interpretación, porque como te he dicho antes, tenían que interpretar, más allá de bailando, tenían que hacerlo a la hora de defender las escenas. Entonces realmente fue un proceso muy largo, y lo que tengo que fijar es realmente si tenían los actores y bailarines, tenían la esencia de los Jets, de los Sharks, de Tony y de María, que realmente uno se enamore de Tony y María como espectador y como director, enamorarme de la historia de amor que están contando.
Pero en un casting supongo que hay veces que dices, lo tengo, y hay otras veces que como que estás dudando, no sé.
Eso ha pasado. A veces decíamos, creemos que tal persona es la indicada para ser un personaje y de golpe íbamos pasando las fases, fueron 4 fases de audiciones, llegábamos a la tercera fase y nos dimos cuenta que no. Hay otra persona que de golpe ha destacado más y nos gusta más. Y en la cuarta audición, de golpe, cambiamos y era otra persona que no nos imaginamos, estaba vivo el casting.
Y una dificultad añadida que ocurre en los musicales y no pasan todas las obras de teatro, y es que tenéis que buscar al titular y al suplente.
Totalmente, siempre pasa.
O sea, encontrar dos apropiados para el mismo papel.
Dos, y hasta incluso a veces tres. Porque necesitamos el titular, el alternante, y en muchos casos necesitamos el cover, que sería como la figura que se sabe el papel, pero que está un poquito más a expensas de enfermedades, o que sería como
algún contratiempo.
Claro, un contratiempo, que es el tercero que está ahí para salir. O sea,
el,
que
el público no debe notar que ni, falta alguien.
En ningún momento,
no,
ni la diferencia interpretativa, ni la calidad coreográfica, ni al nivel canto.
¿Os parece si escuchamos un trocito de una de, la, de los números musicales más recordados por todos?
María. The most beautiful sound I ever heard. Maria, 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 Maria. All the beautiful sounds of the world in a single word. Maria, 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 Maria,
Maria. Just met a girl named Maria, and suddenly that name will never be the same to me.
Qué maravilla de música, y poder disfrutarlo además a pocos metros de los artistas.
María, Tonight.
Bueno, América, yo creo que es el más emblemático de todos.
Tonight Quinteto.
Sí, Tonight Quinteto, sí. Es una
un
maravilla.
Que ¿es tu número favorito? A nivel musical, sí, a nivel potencia coral, es el más potente de todos.
Tiene que ser uno de los más difíciles de adaptar al,
sí,
al escenario.
Lo
¿no?
ha sido para David Serrano, que ha hecho una adaptación
porque,
maravillosa.
Ocurre, cada personaje está en un sitio distinto, ¿no? Sí. Y supongo que eso, trasladarlo al escenario, es más complicado.
Es difícil, y ponerle las palabras en español, que ya sabemos que el inglés es mucho más cortas las palabras, sí, y son más de sílabas, y claro, dar una verdad y encontrar las palabras justas en español para que se puedan dar verdad fue muy difícil.
Bueno, yo ayer escuché la versión Tonight que hicieron Javier Ariano y Thalía del Val, que en español se va a llamar Por Fin, si no me,
por fin,
si no me equivoco. Y la adaptación de la letra es muy buena. Es muy buena. Creo que la ha hecho David Serrano.
David Serrano,
si no me equivoco. Sí. Y bueno, la letra original, que ya era de Stephen Sondheim, ¿sí? que es otro genio. Entonces, no sé, creo que es un musical en el que no puede salir nada mal.
No.
El estreno, tenéis tiempo todavía además para seguir con los ensayos, porque este sí es de los de octubre, ya de plena temporada.
3 de octubre.
El 3 de octubre vais a estar en el Teatro Calderón. Y yo me pregunto si es verdad lo que se dice por ahí, que es el montaje más espectacular de todos, de los que hay ahora mismo en el mundo, de este musical.
Yo me atrevo a decir que sí, porque la verdad que se ha trabajado con muchísimas ganas, mucho respeto, y realmente tratando de recrear el Nueva York de los años 50, y desde el vestuario también, no solamente la parte escenográfica.
El vestuario habéis traído incluso los tejidos de Estados Unidos.
Sí, se ha traído tejidos desde fuera, y es una versión que es muy fiel al guión, a la esencia del musical, y hemos tenido que hacer lo posible para que el público se emocione día a día, escena a escena y noche a noche.
¿Y cuál es el momento, te decías, que te quedas con ese quinteto ahí al casilla, al borde? Pero la dificultad de la música en directo, ¿eso cómo se solventa en un teatro que además no siempre tiene la acústica necesaria? Ya es más allá del montaje, incluso del escenario y demás, es también la logística, como decíamos antes.
La logística, bueno, Gastón Brisky, que es el diseñador.
¿Cuántos músicos son, por cierto?
20 músicos. ¿20? En directo.
En directo.
¿Y sobre 36, el escenario?
36 actores en, o sea, en el escenario.
Claro, pero luego hay
56 personas trabajando.
O sea, en total seréis.
Y bueno, falta toda la parte técnica. Aquí estamos hablando de la parte artística, músicos y.
Sí, hablamos de más de 100
actores,
personas.
Más de 100 personas, sí.
Cada noche.
Cada noche ahí para poder brindarle la función que se merece el público.
¿Cuánto tiempo tenéis en principio previsto estar en cartel en Madrid?
En principio una temporada, pero bueno, pues siempre el público es el que decide, y luego está planeado tal vez ir a hacer una gira por toda España, pero bueno, Madrid
todavía
siempre
está
aquí.
Y hablando ya de musicales, que muchas veces estamos hablando del Broadway madrileño, de la Gran Vía, que bueno, repetimos, esto va a estar en el Teatro Calderón, que no está exactamente en la misma zona de Madrid. Es importante que funcionen los musicales, aunque sean los de la competencia, para formar a un público que le guste, ¿no? Que se eduque en el musical.
Y que,
que aquí no estábamos
quiera.
Acostumbrados en
no,
España.
No estamos
poco.
Acostumbrados. Y el público quiere ir a verlo, porque es un buen termómetro que haya muchos musicales, pues significa que hay público que está interesado en ver musicales.
Hay demanda.
Totalmente. Y el público se va haciendo cada vez más exigente también, porque mientras más musicales ve, luego el público va a exigir más. Y eso también nos hace de la parte a nivel producción y creativa estar al nivel, ir superándonos en cada proceso, en cada proyecto, cada vez más, para que el público se maraville.
Fíjate, yo por ejemplo creo que un musical a lo mejor como Billy Elliot hace unos años
era impensable.
Sí, hubiese sido totalmente impensable, y está arrasando en Madrid, por
ejemplo. Y el Rey León, ¿cuántos años lleva también?
Ocho va a cumplir.
Adelantamos que la semana que viene van a acompañarnos también en este estudio, el musical que se está preparando de Queen. Y la cartelera es larga, muy extensa y además para todos los públicos. Porque, bueno, y hace dos semanas, creo recordar también, tuvimos también a Michael Jackson, los dos, el actor y el cantante del musical.
Y MJJ.
JJ, efectivamente. Y son un espectáculo, también hay que recomendarlos. Muy pero sobre todo ya tener en mente y preparar esa agenda cultural y rellenando. Si ibas a decir algo, Javier.
Sí, no, es que voy a hacer una pregunta un poco de friki, ¿vale? Me encantan los diálogos de la película, entonces me gustaría saber si los diálogos se van a mantener o se tienen que adaptar.
Se adaptan, es una adaptación que es David Serrano, que es propia de él, y los diálogos de la película, algunos distan, porque también la película han cambiado de lo que es el formato del musical a la película, han cambiado la estructura, han cambiado diálogos también, pero en principio es una adaptación original.
Muy fiel en la música, muy fiel en la coreografía y muy fiel también en los textos. Y dices que la escenografía también.
Sí, la escenografía, bueno, lo que decíamos, que yo reconozco las coreografías, entonces ayer cuando estaba viendo el ensayo que tuve la oportunidad, pues, obviamente decía, es que esto es la coreografía original.
West Side Story, bueno, pues ya lo saben todos ustedes, a partir del día 3 de octubre en el Teatro Calderón de Madrid, está en la calle Atocha, en Atocha. El número 18. Sí. Y tenemos ya las entradas a la venta, además,
sí,
que después nos llevamos unos sustos, unos disgustos, que de repente me he quedado sin entrada.
¿A la gente no le pille el toro?
Además es fenomenal, porque 3 de octubre, con el puente ya del día 12 ahí en puertas, pues para pasar un fin de semana en Madrid, ir a disfrutar de vuestro espectáculo, más de 50 personas sobre el escenario, entre músicos, cantantes y actores. Desde luego que es uno de los fijos, de los obligatorios para esta temporada que arranca. Nosotros vamos a hacer una pausa muy breve, pero enseguida ya va a estar por aquí Ayanta, que vamos a hacer un repaso con ella, porque la temporada no solo viene cargada de musicales, también viene con muchos otros proyectos interpretativos.
Cada sábado de 7 a 8 de la mañana les invitamos a compartir el primer café del fin de semana en Clave Rural. Si quieren conocer toda la información y análisis desde todos los puntos de vista del complejo proceso de producción agroalimentaria y acercarse al qué de todo lo que comemos, les espero aquí, en Clave Rural, cada sábado de 7 a 8 de la mañana.
Hola amigos, soy Andrés Arconada. Recomendaros que escuchéis aquí en Cine Radio, madrugada del viernes a sábado, el programa, porque vamos a tener a todo el equipo de futbolísimos. Bueno, a todos no, a casi todos.
Hola, me llamo Paquete. Y soy especialista en penaltis. En fallar penaltis.
El director de la película Rodén y El día de mañana con Mariano Barroso, responsable de una de las series de mayor éxito de esta temporada. Aquí en Cine Radio, madrugada de viernes a sábado.
Con Andrés Arconada. Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
For a smoke in America.
Buying on credit is so nice.
One look at us and they charge twice.
Es la mañana. Es radio.
My own washing machine.
What will you have though to keep clean?
Skyscrapers bloom in America. Cadillac bloom in America. Industry bloom in America.
12 in a room in America.
Lots of new housing with more space.
Lots of doors slamming in our face.
Ayanta Barili, muy buenos días.
Muy buenos días, Silvia.
Momento para irnos al... Sí, sí, tienes dificultades para ponerte en contacto con nosotros. Estás en una zona de poca cobertura, pero ahora te escuchamos perfectamente ya. Estábamos hablando ahora con el director del musical West Side Story. Efectivamente, se estrena el día 3 de octubre. Vienen otros muchos musicales, pero es que la cartelera en general, Ayanta, promete.
Bueno, está que arde. De hecho, os voy a hablar de 3 de las 40 propuestas posibles, pero bueno, también las iremos desgranando a lo largo del primer trimestre de la temporada, que ya está a punto de empezar. Pero bueno, así para que vayáis abriendo boca y vayáis cogiendo entradas, porque es que los teatros en Madrid se llenan, pues tenemos varias propuestas. Por ejemplo, lo que se llama un evergreen, Silvia, que es que vuelve 5 horas con Mario, con la grandísima actriz Lola Herrera. Y
¡qué maravilla. Pues qué placer poder disfrutar de ella.
Ya lo sabéis, ¿no? Claro, es su obra cumbre, desde luego, pues una pieza que lleva haciéndola desde hace varios lustros en diversos teatros de España y que, bueno, pues de vez en cuando la retoma, porque es un poco, pues, una obra que ha sido la que bueno, ya ha colocado de un modo definitivo a Lola Herrera como una de las grandísimas actrices de nuestro
Dama
país.
De las escenas.
Claro que sí, yo lo he ido viendo a lo largo de todos estos años, digamos que una vez cada 5 años voy a verlo, y es muy curioso el experimento, ¿no? Desde que empezó a hacerlo hasta ahora, cómo ha ido evolucionando también ese personaje, pues todos los mil matices que ha ido encontrando Lola Herrera en ese personaje de esa mujer que está sentada frente al ataúd de su marido y va contando toda su vida y toda su historia a este marido que acaba de fallecer, ¿no? Es un texto absolutamente impresionante, es un clásico de nuestra literatura y ya digo que la Lola Herrera que empezó a hacer este texto con enorme talento, indudablemente no es la misma que ahora, pero eso lo digo para mejor, es decir, que yo creo que
se ha ido enriqueciendo el personaje.
Claro, o sea, que ha alcanzado una maestría que es que cada palabra tiene un sentido especial y muy hondo, ¿no? O sea, que yo recomiendo ir a verla siempre. Si la han visto ya, volver a verla.
5 horas con Mario en el Teatro Llanta, recuérdanos.
En el Teatro Bellas Artes de Madrid. Y si no la habéis visto, pues no hay que perder la oportunidad de verla porque no sé hasta cuándo Lola Herrera va a seguir haciendo este montaje. Luego tenemos otro montaje que estoy segura de que va a ser absolutamente sensacional y estoy segura que nos vamos a quedar sin entradas, por eso aviso, y es El Funeral, que es lo vamos
va
a
la,
a
va
ver,
la cosa de ataúdes, oye,
va la cosa de ataúdes, pero de ataúdes en plan cómico en este caso, porque este es el nuevo montaje protagonizado por Concha Velasco y Antonio Resines, que esto es algo extraordinario porque a Resines pues no le solemos ver
en el teatro, ¿no?
En el teatro, con la dirección de Manuel Velasco. Y es una comedia que cuenta la historia de una mujer, de una gran actriz, que muere también, le hacen unos funerales de Estado en un teatro y el fantasma empieza a hacer de las suyas. No puedo decir más.
Hasta Silvia. Ahí puedes leer.
O sea que hasta ahí puedo leer. Esto pues se va a estrenar el 4 de octubre, va a estar hasta el 20 de enero. Y sabemos que todo lo que hace Concha Velasco es oro.
Totalmente.
Que es otra grandísima dama de la escena, pues igual que Lola Herrera, y que se llenan los teatros allá donde va, ¿no? Y además acompañada por Resines, nada más y nada menos, y con una comedia. O sea que yo os recomiendo que vayáis comprando entradas.
Para llevar mejor la vuelta al cole ya.
Exactamente. Y luego ya para terminar, en estas primeras recomendaciones de temporada, pues tenemos Fedra, que es un clásico, lo habíamos nombrado así de pasada cuando hablamos de la programación del Festival de Mérida, me parece.
Sí, sí, sí.
Y bueno, esto va a estar, afortunadamente, muchos de estos montajes no empiezan y se mueren en Mérida o en el Festival de Peñíscola, en fin, en los muchos festivales que hay en España de teatro ahora mismo, sino que llegan a la capital y luego hacen gira, ¿no? Lo cual es una buenísima noticia, entre otras cosas, porque son espectáculos que muchas veces tienen una parte privada y otra parte subvencionada y es una manera realmente de sacarles provecho a estos montajes. Pues se trata de Fedra, pues un clásico entre los clásicos, nos salimos ya de la comedia y de los funerales, aunque algún que otro funeral hay también en Fedra, va a estar del 13 al 30 de septiembre en el Teatro de la Latina y la cabeza de cartel es Lolita. Yo
muy buena, Lolita es muy buena acogida siempre en el teatro.
Bueno, es que Lolita es una actriz extraordinaria. Lo que pasa es que yo creo que no tiene todavía el reconocimiento.
¿Registro?
Registros los tiene todos. Ya digo que es una grandísima actriz, pero por alguna razón no tiene, a mi juicio, el reconocimiento que debería tener, ¿no? Porque la vimos, por ejemplo, haciendo la Plaza de Diamante de Mercè Rodoreda en el Teatro Español, un monólogo. Ella sola que estaba verdaderamente impresionante, ¿no? O sea, que yo creo que Lolita hay que ir a verla a ojos cerrados, porque es un animalillo de escena, pues igual que muchos miembros de su familia,
que tiene esa cosa.
Tiene esa cosa que solo ellos tienen y que merece la pena ver. O sea, que esta es otra de las recomendaciones.
Pues nos apuntamos todos estos planes ya para la nueva temporada. 5 horas con Mario, El funeral y Fedra. Y le recomendamos también Sin violín y quemagras, que nos pasamos en verano con las tapitas y las cervezas. Ahora ya es viernes, les vamos a dejar hasta el lunes en compañía de todo el entretenimiento y la información que están preparando nuestros compañeros de Radio 12 del Mediodía. Feliz fin de semana.